Especial Boulevard en Radio Euskadi desde la frontera entre Ucrania y Polonia. Con Xavier García Ramsden.
Pues aquí estamos en Médica, en el puesto fronterizo por el que no dejan de llegar refugiados que vienen de esa invasión de Rusia, que vienen de esa guerra en Ucrania. Estamos en la frontera y el goteo de coches que pasan de un lado a otro, la verdad es que es incesante y está aumentando. Hemos llegado poco antes de las 7 de la mañana y ahora cada vez hay más movimiento, cada vez hay más tráfico. Se ve policía también que va pasando por aquí para controlar la situación, aunque la situación, hay que decir, que está controlada, que la situación es bastante tranquila. Hemos venido aquí para conocer de primera mano los ojos de lo que es una guerra, ¿no? Y nos lo hemos encontrado, nada más llegar esa familia, lo decíamos antes, de 7 personas, las 7 mujeres, 3 de ellas niñas, con un semblante muy, muy serio, con las caras casi desencajadas, evidentemente. Ni sabemos lo que han podido pasar en su pasado para llegar hasta aquí en los últimos días y probablemente ni sepan muy bien cuál va a ser su futuro. Y esa preocupación es lo que más o menos está en todo el ambiente, ¿no? En este lugar que ya casi se está convirtiendo en un campo de refugiados. Queremos conocer historias, queremos conocer pues qué hay detrás de estas personas, de estas miradas, y lo estamos haciendo también, lo está haciendo nuestra compañera Maider Martín, que se encuentra con nosotros aquí en esta frontera entre Polonia y Ucrania. Maider, creo que acabas de hablar con una mujer, ¿no? Con una refugiada.
Sí, una mujer que lleva un día de viaje, ha viajado en autobús, ha cruzado hace unas horas el checkpoint. Es una mujer joven y decías tú, tienen mirada, tienen ojos, ¿no? Estos refugiados. Pues son los ojos azulísimos, por ejemplo, de Luzmila, de 37 años, que ha cruzado la frontera con su hijo Damir, de 4, y con uno mayor, que está dentro de la ambulancia, porque le están asistiendo. En el viaje se ha hecho daño en una pierna, por cierto, es una ambulancia de ayuda francesa. Han venido hasta aquí también y hacen primeros auxilios sencillos. Nos hemos encontrado a Luzmila, decías tú, las caras son serias, sí, pero la vida también se tiene que abrir paso, y sonreía y miraba a su hijo y le hacía carantoñas y tiraban los dos de una especie de monito de peluche que tienen, y me ha contado un poco su historia. Ella vivía en Vila Terqua, cerca de Kiev, y la cosa se puso tensa, se puso dura, los bombardeos incrementaron y se tuvieron que marchar. Se marcharon los tres, Damir, Luzmila y el hermano de 11 años que está siendo ahora atendido en la ambulancia. El marido se quedó en el frente, tiene 39 años, se llama Damián y bueno, no ha podido hablarnos más de él, porque se ha emocionado y no quería que le viera llorar su hijo. Lo que decíamos antes, estas son vidas en pausa que empiezan a llegar a Polonia y de las que nosotros estamos siendo testigos, Ramsden.
Sí, ahora mismo justo acaba de pasar el checkpoint, un autobús rojo, seguro que lo ves tú también desde tu punto,
sí.
Lleno
sí,
de, sobre todo, niños. Yo decía, parece un autobús escolar, fíjate, y evidentemente no lo es, ¿eh? Ay, en fin, estás tú ahora mismo muy cerquita también de los puestos solidarios. Hay un montón de gente de Polonia que ha venido aquí, que lo ha dejado todo, que se ha cogido vacaciones unos días para ayudar, ¿no?, también.
Sí, gente de Rescatistas Sin Fronteras, otros compañeros de Food Not Bombs, comida, no bombas, hay otros voluntarios, ya te digo, llegados de Francia. Esta es una extensión como de 1 o 2 kilómetros cuadrados aproximadamente. Por cierto, nieva, caen copos de nieve como plumas. Y un poco más allá, en esta extensión de tierra fría, hay otras carpas más extensas en las que hay como pequeñas camas para que la gente pueda descansar un poco a pesar del frío. También hay algunos bidones en los que, bueno, hay leña ardiendo y otras especies de mesas también tapadas por carpas en las que la gente puede coger ropa. Sobre todo hay ropa de mucho invierno, de nieve, sí, y ropa de niños, incluso de bebés, Ramsden.
Sí, y tampoco hay mucha, la verdad, o sea que hace falta ayuda. Es una de las cosas que también en el poco rato que llevamos aquí nos hemos dado cuenta, y además, pues fijaos, ese autobús lleno de niños, pues a dónde va. Por eso hoy también queremos pediros, ¿no?, a los oyentes de Radio Euskadi, que si estáis dispuestos a ayudar, a colaborar de alguna manera, pues lo podéis hacer. Hay un correo electrónico habilitado y ahí se centraliza todo, así que habría que mandar un email a ese correo electrónico, refugiatuak@euskadi.eus, pues bueno, para poder traer material, en fin, cada uno en la medida de sus posibilidades, refugiatuak@euskadi.eus, para echar una mano a toda esta gente que huye de la guerra. Hoy se ha superado ese millón de refugiados, y la mitad, como decíamos, vienen de aquí, de Polonia. Maider, continúas por ahí buscando historias, y nosotros lo que hacemos ahora es cruzar la muga, cruzar la frontera, porque así, aquí son las 8 y 10 de la mañana, pero una hora más, las 9 y 10 es justamente al otro lado de la frontera, en Ucrania, y en su capital está nuestro enviado especial Mikel Ayestarán. Hay que recordar el dato de ayer tremendo que dio el gobierno de Kiev: 2.000 civiles han muerto ya en Ucrania, 2.000 civiles. Ayer hubo una explosión muy cerca de la estación de Kiev, y por ahí, muy cerca, está Mikel Ayestarán. Abrimos línea con Kiev. Mikel, egunon, buenos días.
Hola, egunon, buenos días.
Cuéntanos, compañero, ¿cómo has pasado allí la noche y cuál es la última hora desde Kiev?
Bueno, como dices, ayer anoche, justo cuando entró en vigor el toque de queda, empezaron a sonar las sirenas y escuchamos esa explosión muy cerca de la estación de ferrocarril, pero tocó madera, ha sido la última sirena y la última explosión que hemos escuchado. Por lo tanto, la noche ha sido de aparente calma. Eso sí, la población sigue metida en los refugios. Más de 15.000 personas están viviendo ahora mismo prácticamente en el metro. Su vida se hace allí y están todos con esa duda de saber cuándo las tropas rusas van a comenzar el avance definitivo, el asalto definitivo a la capital, que es sin duda uno de los de la victoria simbólica, ¿no?, que estaría buscando Putin después de esta semana en la que, como dices, han muerto 2.000 civiles, pero en la que también el ejército de Rusia ha reconocido la pérdida de 500 soldados, y realmente son cifras ya muy importantes, ¿no? Este conflicto está avanzando, y como las conversaciones de paz que hoy se retoman en la frontera con Bielorrusia no avancen, yo creo que esto se va a enquistar ya y va a ser algo duradero.
Pues sí, la verdad es que no nos queda más que cruzar los dedos y esperar que avancen esas negociaciones que ayer no se produjeron al final. A ver si hoy sí, aunque la esperanza aquí es bastante, bastante bajita, hay que decirlo. Yo no sé, Mikel, aquí nos comentan algunos de los que llegan que se están encontrando problemas ya de suministro, de gasolina para poder venir aquí. Son pues muchos el goteo de coches que van llegando. ¿Esto es así? ¿Cómo están las cosas de suministro, de gasolina, de alimentos allí, por ejemplo, en la capital?
Aquí no hay gasolina. En la capital no hay gasolina, tienes que ir 30 kilómetros al sur para intentar llenar el depósito, lo cual, pues imagínate lo que supone, ¿no?, para el día a día. En cuanto a suministros, pues queda tan poca gente que hay muy pocas tiendas también que se abren, pero sí hay. Tú, si esperas tu turno en las colas, entras y vas a encontrar, ¿no?, lo que quieras comprar. Lo que pasa es que se ha cortado la cadena de suministro. O sea, una vez que se van agotando las cosas, ya no llega nuevo material, ¿no? No hay suministro. La capital está así, no sé, cuando nosotros vamos circulando por la ciudad, yo si veo un puesto de alguien que vende naranjas o plátanos, paro y compro todo lo que puedo, porque sé que quizás ya no van a venir más, o no sabes si te vas a encontrar alguna cosa, o vas a encontrar fruta en los próximos días, ¿no? Estamos hablando de una situación de una ciudad que está en guerra. A 30 kilómetros está el frente, se espera ese ataque de un momento a otro, es lo que lleva amenazando Rusia desde el principio, y sobre todo estamos en una ciudad militarizada, ¿no? Militarizada en el exterior. En lo que es el anillo exterior están los soldados, pero todo lo que son calle por calle te encuentras estas brigadas de voluntarios armados que te van pidiendo la documentación en cada checkpoint, ¿no? Por lo tanto, Kiev ha dejado hace mucho de ser la ciudad de las luces y ahora mismo es una ciudad llena de sombras.
Mikel, una última pregunta, porque me han dicho los compañeros desde redacción que ha habido un problema con tu cuenta de Twitter, como que te la hubieran quitado. ¿Qué ha pasado? ¿Sabes exactamente?
Pues estas cosas que pasan, ¿no? Esas cosas que pasan cuando informas de conflictos de estos y a una de las partes pues no les gusta tu trabajo, ¿no? La cuenta ha amanecido hackeada. Y bueno, pues ahora estamos tratando de restablecerla, como sea. Para mí, la verdad es que Twitter se ha convertido en una herramienta de trabajo imprescindible, sobre todo para contactar con colegas, para recibir información y para difundir también mensajes, ¿no? Es una pena, pero bueno, estas cosas pasan, Los ataques a, digamos que las guerras ahora mismo son multiformatos, ¿sabes? Tienen muchos formatos y uno de ellos es el ataque a la prensa, ¿no? Que puede venir como de la forma más gráfica, como ocurrió aquí cuando bombardearon la antena de la televisión nacional directamente, y de otra forma pues es atacar también a los periodistas, ¿no? Con este tipo de acciones.
Me están diciendo ahora los compañeros desde los estudios centrales que ha vuelto tu cuenta, que parece que se ha restablecido, aunque solamente con 579 seguidores, que evidentemente no son los que tenías, porque tenías un
Faltaron unos
montón
cuantos.
más. Efectivamente, así que a los oyentes de Radio Euskadi, @Mikel, ahí estarán. Toca volver a seguirle porque alguien ha querido que no le siguiéramos, que no conociéramos las historias que cuenta Mikel, ahí estarán desde Kiev. Abrazo grande, compañero, estamos en contacto, Mikel.
Un abrazo. Buen trabajo, adiós.
Es que recasco, agur, Berdín. Bueno, pues vamos a conectar ahora con otro punto de Ucrania, pues muy cerca de aquí. Nosotros estamos, ya decimos, en la frontera, pero en la parte de Polonia. Y otro periodista que muy activo también en redes sociales, precisamente, que ha estado aquí, donde estamos ahora nosotros, pero que ha cruzado a Ucrania y que ahora se encuentra en la localidad de Lviv, es Ibai Arbide. Ibai, kaixo, egunon.
Egunon, sermodus.
Bueno, cuéntanos cómo está la situación allí y cómo ha sido tu camino desde este lado de la frontera hasta este otro de Ucrania.
Pues Lviv es la principal ciudad del oeste, es la ciudad más grande de esta zona del país. Es una zona que está en calma, es decir, aquí no ha habido bombardeos, aquí no ha habido combates. Los más cercanos han estado a 140 kilómetros el primer día y después incluso más alejados. A pesar de ello, durante la noche hemos tenido alrededor de las 2:30 de la mañana una alarma antiaérea y ayer tuvimos otras 4 durante el día, pero no nos han llegado a materializar. Como decía, esto está en calma y por eso se ha convertido en el centro logístico para la solidaridad y también en un centro muy importante para la retaguardia, para la logística de la resistencia ucraniana. Aquí es donde llegan todas las personas que consiguen escapar de las zonas donde sí hay bombardeos fuertes, como por ejemplo donde está el propio Mikel, o Kharkiv, Odessa, Mariupol. Muchas de las personas que llegaban los días anteriores, no sé si coincidencia o no, pero la mayoría de la gente con la que hablábamos nosotros y nosotras eran de Kharkiv, donde se están produciendo algunos de los combates más duros. Y aquí, como decía, se centraliza la llegada de estas personas en tren, a pesar de que puede ser difícil de entender desde fuera, los trenes siguen funcionando tanto para propósitos, es decir, en un sentido y en otro, tanto para que la gente se vaya como para que voluntarios vengan a la guerra, porque esos mismos trenes después vuelven en sentido contrario y ahí es donde se suben desde aquí, precisamente desde la frontera hasta aquí y luego desde aquí distribuidos por el país, los hombres que vivían en el exterior y que se han enrolado para formar parte de la, ya sea de las milicias, de los núcleos de defensa territorial, como del propio ejército regular. Y aquí también es donde llega la ayuda humanitaria que se envía precisamente desde el punto donde estáis vosotras. Aquí hay un tren que conecta con ayuda humanitaria por la noche con algunos de estos voluntarios de los que decíamos y con algunos periodistas los primeros días, aunque nosotros, y contestando a tu segunda pregunta, nosotras lo que hicimos fue pasar a pie, porque estuvimos un día entero esperando uno de estos trenes, no fue posible subir, entonces lo que hicimos fue ir a la frontera donde está Maider ahora mismo, cruzar a pie y después caminar unos cuantos kilómetros, muy cargados la verdad, hasta que encontramos a unos chavales que nos trajeron hasta aquí negociando un precio por su viaje. Nada en comparación, decía que íbamos muy cargados, pues evidentemente porque cuando vienes a un sitio de estos tienes que llevar un montón de equipo de filmación y los chalecos y el casco que pesan un montón, etcétera, pero no es nada en comparación con la gente que tiene que empaquetar literalmente su vida entera para escapar de los bombardeos, que es la gente que hemos estado entrevistando estos días aquí con ejemplos y historias parecidos a lo que acaba de explicar Maider al otro lado. A pesar de ello, creo que a diferencia de algunas crisis anteriores, especialmente Polonia, un poco Ucrania, pero sobre todo Polonia, se está esforzando en que no haya una imagen de multitudes como la que tenemos asociada a la crisis humanitaria en 2015, que comenzó en las islas griegas y se extendió por todos los Balcanes, o como la que la propia Polonia ha tenido en las últimas, durante los últimos meses en la frontera con Bielorrusia. Creo que se están esforzando para que no se dé esa imagen, porque Polonia ha sido uno de los gobiernos que más radicalmente se ha opuesto a la política de fronteras abiertas o de solidaridad en las fronteras, han querido mantenerlas cerradas. Ahora eso ha cambiado por motivos políticos y raciales, yo creo, porque cuando solo se han abierto las fronteras de Polonia cuando los refugiados eran blancos con ojos azules, y Polonia se está esforzando en que el cruce de la frontera no se dé de manera masiva, sino en pequeños grupos para evitar precisamente eso, y luego además, como podéis estar comprobando vosotros en ese lado, la solidaridad que se ha activado ha hecho que no se concentre toda la gente en un punto, sino que rápidamente, ya sea allí en Medica, ya sea en otras ciudades cercanas, se dividan en muchos campos para que no tengamos la imagen de estas multitudes que, como decía, remiten a las imágenes de años anteriores.
Sí, exacto. Ahora digamos que varios pasos fronterizos que están recibiendo refugiados y esa solidaridad también que va llegando. Ahora mismo vemos autobuses, furgonetas que van para allá, pues seguro que alguna puede que traiga ayuda humanitaria para Lviv, para esa localidad de Ucrania, muy cerca de donde estamos nosotros, al otro lado de la frontera. Ibai Arbide, eskerrik asko, besarkada bat.
Eskerrik asko zuei, besarkada bat.